Program 593. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 593. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la deseas en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy continuaremos en el libro de Josué. Me gusta de leer de la Biblia para que la gente sepa que lo que digo se encuentra en la Biblia y que Dios dice la verdad. Si no le pueden creer a Dios, entonces, ¿a quién le pueden creer? Dios es la verdad, así como los suyos. El resto son mentirosos. Además de la lectura bíblica, también leeremos unas cuantas cartas y tocaremos una de las mejores redenciones que jamás he escuchado de la canción llamada ¿Por qué yo, Señor? La canta Elvis Presley, Giddy Summer y el cuarteto Los Stems. Y de veras me siento privilegiado haber conocido a Elvis y a Giddy Summer como buenos amigos. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa. Padre, te damos las gracias y alabamos tu santo nombre por vida eterna y el Espíritu Santo, puesto que es nuestra vida. Es el único espíritu en el universo entero. Es el único poder que puede prevenirnos de seguir pecando. Es el único espíritu que nos puede dar inmortalidad, vida eterna en el cielo. Y te damos gracias por vida eterna, puesto que no hay palabra para expresar lo importante que es para nosotros tener vida eterna y el Espíritu Santo, y el estar anclado en ti, Padre, y en ti, Jesús, la palabra de Dios. Unge este programa, Padre, y que todo lo que se ha dicho que contienes en tu corazón hoy, para que los que estén escuchando puedan recibirlo. Abre los corazones y los espíritus y las almas de los que están escuchando con lo que tú has preparado para pronunciar por medio de tu siervo, para que almas puedan ser salvas y la iglesia fortalecida. Cuando yo hablo de la iglesia, sabes que yo estoy hablando no de una iglesia carnal, sino una iglesia que está anclada en ti, en el Espíritu Santo, haciendo tu voluntad, Dios y Señor. Te pido otra vez que continúes abriendo puertas para nosotros y reprendiendo a Satanás, cerrando cada puerta que él está tratando de abrir para destruir a tu iglesia, tu palabra. Señor y Dios, te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Ahora, como prometí, vamos a escuchar, ¿Por qué yo, Señor? Por Elvis Presley, un buen amigo mío y un cristiano nacido de nuevo junto con Giddy Summer y el cuarteto Los Stems.
I'd like to ask Giddy Summer and the Stems to sing one of my favorite songs, Why Me, Lord?
Have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do to deserve loving you and the kindness you show? Someone else what I've been through my
J.D. Stamps, it's fantastic. Thank you.
Alabado sea el Señor. Yo hubiera querido hacer esa misma canción con J.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Yo he hecho varios álbumes con ellos, pero hubiera querido escoger esa canción. Yo sí grabé esta canción, pero no son él Los Stamps. ¡Qué lástima! Ahora vamos a leer unas cuantas cartas que nos han llegado. La primera es una carta de Glendora, California, y dice: Querido Tony, quiero comenzar esta carta expresando mi grande apreciación por sus enseñanzas. Por primera vez en mi vida, la palabra de Dios se encuentra dentro de mí, significando algo especial para mí. De veras significa algo para mí. Creo que el Señor me condujo a usted. Lo descubrí en la radio, y ahora paso hambriento por sus mensajes diarios. Habiendo sido criado un católico, tenía una vida vacía, y ese vacío nunca lo pude llenar con nada. Nunca había estudiado la palabra de Dios, sino iba por lo que me decían. Entendía que Jesús murió por nuestros pecados, y que en el tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Sin embargo, todavía era ignorante. Quería vivir una vida cristiana, pero nunca había podido continuar por mucho tiempo. Yo nunca podía entender por qué es que mi creencia en Jesús nunca terminaba en ningún lugar hasta ahora. Es porque no estaba captando la palabra de Dios, sus mandatos, sus promesas. Ahora la palabra de Dios significa algo para mí. Gracias, Tony, por tus mensajes. He sido conmovido por el Espíritu Santo con el verdadero significado. Espero que no he llegado a él demasiado tarde. El pastor Tony comenta diciendo: No te preocupes, estás dentro de él. Permanece dentro de él. Continuemos con la carta y dice: Yo he quebrantado los mandamientos de Dios. Te doy gracias por conducirme a una nueva apreciación de Dios por medio de la Biblia. Creo que al fin tengo un propósito en mi vida. Por favor, acepta esta donación a tu ministerio. Sé que será usado para ayudar su buena obra al Señor. También deseo darle las gracias por explicar el porqué de dar diezmos. Yo había estado muy desanimado por los falsos maestros diciendo que yo tenía que dar dinero. Yo solo doy porque lo que tengo es de Dios, y estoy ahora devolviendo una porción de mi labor a mi Creador, en apreciación por todo lo que Él proporciona. Gracias, Tony. De veras, eres el mensajero de Dios. Que Dios esté contigo y con todos los demás en tu ministerio. Que Dios te bendiga. Sé que lo ha hecho. Sinceramente, Jeff Margit, de Glendora, California. El pastor Alamo comenta diciendo: El Señor da vida y la quita. Dice que si no le damos a Él, que le estamos robando. Uno no tiene que dar diezmos, pero habrá un juicio horrible que enfrentará cuando te encuentres ante Dios sin haberle dado diezmos a una verdadera iglesia que está alimentándote espiritualmente. Y hay muchos que están siendo alimentados espiritualmente y físicamente por medio de esta iglesia. Así que den sus diezmos y el Señor les promete devolverles 100% de lo que dan. Eso es, si están guardando los mandamientos. No pueden comprar a Dios. Así que no traten de dar dinero pensando que el dinero es suficiente, porque no es suficiente. Hay que hacer todo lo que dice su palabra. Vamos a pasar a la siguiente carta de Titui, Zambia, África, y dice: Querido Pastor Alamo, lo saludo en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Le quiero decir que aprecio mucho las respuestas y la atención que me ha dado cuando le escribo. También quiero darle las gracias por responder tan rápidamente. Que Dios lo bendiga, pastor, así como todos sus compañeros en la obra, en Jesús. Pastor, me alegró recibir una caja de literatura. Decidí distribuirla a la residencia Calaluchi y la literatura ya se me ha acabado. Por favor, envíe más literatura, puesto que almas están siendo salvas por su literatura aquí en Zambia. Pastor, la Biblia dice que no debemos de parar de ayudar a los que podamos cuando está en nuestro poder actuar. El pastor Alamo interpone diciendo, siempre estamos haciendo la obra del Señor. No te preocupes, tu paquete ya está en camino. Continuamos con la carta y dice, la Biblia dice que no debemos dar mañana cuando lo tenemos hoy. El pastor Alamo comenta diciendo, tenemos hoy y probablemente te dimos días atrás cuando llegó esta carta. Continuemos con la carta y dice, no quiero prevenir a nadie de recibir las buenas nuevas, especialmente los que están listos para perecer. El pastor Alamo interpone diciendo, nosotros tampoco. Hemos estado haciendo esto por casi 44 años y mi difunta esposa murió cerca de 26 años atrás, el 28 de abril de 1982. Y ella estuvo sirviendo al Señor por 25 años antes que yo. Así que lo hemos estado haciendo por mucho tiempo. Moisés sirvió al Señor por 40 años y yo por casi 44 años. Él hizo muy buen trabajo y también sé que yo estoy haciendo un buen trabajo. Gracias a Dios. Continuemos con la carta y dice, quiero salvar almas del lago de fuego. Pastor, lo amo tanto porque usted es mi hermano en el Señor. Dios es mi padre y nosotros somos sus hijos. Muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga a usted y a su ministerio. Su colaborador en Jesús, evangelista Juan Mumbi de Zambia, África. El pastor Alamo contesta diciendo, que Dios también te bendiga a ti, hermano. En el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Ahora vamos a pasar al libro de Josué, el noveno capítulo, y estamos comenzando con el tercer versículo, y dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y allí, verso 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, verso 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, verso 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Verso 7. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Verso 8. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Verso 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del hombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. En el versículo 3 dice que cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que había hecho Josué, sabemos que no fue Josué quien lo hizo sino el Señor, pero ellos pensaban que era Josué cuando fue el Señor quien le dio el poder para hacerlo. Él solo no lo hubiera podido hacer. Vamos a continuar con el verso 10 y dice, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, verso 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Verso 12. Este, nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora, ya seco y mohoso. Verso 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No le clamaron al Señor para ver si estos estaban jugando o no, mintiendo para salvar sus propios cuellos. La Escritura dice que no consultaron a Jehová. Josué no le pidió consejo al Señor y por tanto fueron engañados. Continuemos con el verso 15 y dice: Y Josué hizo paz con ellos sin recibir consejo del Señor. Yo no soy así. Josué fue una persona muy fantástica del Señor. Sin embargo, él mismo no era nada sin el Señor. No era nada sin el consejo del Señor acerca de lo que estaba pasando. Josué hizo paz con ellos cuando no estamos supuestos de hacer paz con Satanás. Él hizo un pacto con ellos para dejarlos vivir. Continuamos con el verso 15 y dice: Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Verso 16. Pasado 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Así que eran mentirosos y les habían mentido a los hijos de Israel. Josué y el resto de la congregación se dieron cuenta que habían prometido alianza a un mentiroso. Si hacen una promesa, la hacen ante Dios, y Dios destruirá. Ellos no querían que la mano de Dios los dejara. ¿Cuándo pasó? Cuando Acán había robado un trozo de oro y la plata y el vestido. Así que tenían que guardar sus promesas ante Dios. Y así nos manda hacer el Señor. Si hacemos un pacto con alguien, si el pacto o el trato termina malo, si lo haces sin buscar al Señor, si crees en el Señor, mejor es que regreses a esa persona y ruegues que te perdone, tratando así de salir del trato, porque no puedes hacerle una promesa a la gente y luego decir que no vas a hacerlo. No puedes decir, me equivoqué. No puedes decir, no lo quiero hacer y luego partir. Así que hasta hoy en día, cuando uno hace una promesa o un trato con alguien, tienes que seguir el contrato. Continuemos con el verso 17 y dice: Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Catira, Berot y Kiriat Jearim. Verso 18: Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado por Jehová, el Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Verso 20. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Verso 21. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les había prometido los príncipes. Por lo menos serían dados trabajos que hacer, y sería mejor para los israelitas ponerlos a trabajar que partir su promesa. Porque aunque somos de diferentes colores y de diferentes razas y de diferentes partes del mundo, todos somos la creación de Dios. No todos son el pueblo de Dios, pero todos son creaciones de Dios. Y no hay manera que alguien será salvo o que escuchará lo que digas si has partido tu promesa a ellos, o si has hecho un pacto con ellos sin guardarlo. Así que mejor es que tengas cuidado con quien hagas un pacto, y si lo haces, mejor es que cumplas con tu pacto. Continuamos con el versículo 22 y dice: Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo: Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Verso 23. Ahora pues, malditos sois, porque son mentirosos. Hay que decirle la verdad a la gente, especialmente a Dios. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. En otras palabras, si no cortan leña ni sacan agua, los mataremos, porque no estarán guardando el pacto. Continuemos con el versículo 24 y dice: Y ellos respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Estos tipos fingieron bien que eran de otro lugar. Tenían pan viejo, zapatos viejos y todo lo demás. Continuamos con el verso 25 y dice así: Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Verso 26. Y él lo hizo así con ellos, pues lo libró de la mano de los hijos de Israel y no lo mataron, para que ellos mismos no fueran matados. Y esto debe de ser una lección para todos. No mientan, no partan sus votos o sus promesas ante Dios. No le digan a alguien que van a hacer algo sin luego hacerlo. Hay una persona en nuestra iglesia que dice que va a hacer algo en una hora y luego aparecen 3 o 4 horas más tarde, a veces ni aparecen. Continuamos con el verso 27 y dice: Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bueno, la Biblia habla claramente acerca de la carne. Romanos capítulo 7, verso 5, habla acerca de la carne. La Biblia usa este término de una manera no común. Los carnales mienten y hacen tratos, se casan haciendo promesas, pero no las guardan. Pasan con sus ojos en otros, dicen: Sí, Señor, pero luego permanecen en la carne. Para describir el ser físico del hombre, pueden leer Juan capítulo 1, versículo 14, y dice: Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo fue hecho carne, pero el verbo es espíritu y vida. Así que el Espíritu de Dios entró al mundo como un hombre en la carne, pero lo contrario se encuentra en un sentido malvado y no moral. El Señor nunca fue inmoral, ni partió ni un mandamiento. Y Él dijo que hay que ser como Él, si desea uno entrar al cielo. No puede existir ni un pecado en tu alma, no puede haber ni una mancha ni una tacha, porque tenemos que estar vestidos como una novia, una esposa para Cristo, para Dios. Cuando la gente se comporta inmoralmente, continuando así, no son dignos para el cielo, siguen pecando. Así que en un sentido malvado común para describir el ser no redimido y malvado, o su carne, uno puede leer Romanos capítulo 6, versículo 6, que dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, tenemos que volvernos muertos. Nuestra carne tiene que ser crucificada con Cristo. Tenemos que convertirnos en un cadáver con Cristo dentro de nosotros. Nuestra vieja vida desaparece. Nos convertimos en nuevas criaturas. El Señor vive en nosotros. Y porque Él nunca cometió pecado, Él es el único sin pecado, y por tanto tenemos que permanecer en el único sin pecado, porque solo hay un cuerpo que entrará al cielo, y nosotros tenemos que estar en el cuerpo de Cristo en orden de ascender al reino de Dios, Vamos a pasar ahora a Gálatas capítulo 5, que habla acerca del remanente del viejo, que permanecerá con cada creyente hasta que cada uno reavive en cuerpo glorificado. La Biblia declara que nosotros tenemos que forzarnos a ser crucificados. Tenemos que ser crucificados con Cristo y tenemos que depender del Espíritu Santo que lo haga, porque es solo el Espíritu Santo que causa que nuestra carne sea mortificada o un cadáver para que Cristo pueda vivir en él. Luego, Él vivifica nuestro espíritu por dentro, mezclando su espíritu con el nuestro para que tengamos el poder o la gracia. La Biblia lo llama gracia para vivir una vida santa. Así que tenemos que revivir nuestros cuerpos glorificados. Por eso es que Pablo dijo que tenemos que mantener nuestros cuerpos bajo el control del Espíritu Santo. Tenemos que darnos una paliza espiritual, si es necesario, en orden de mantenernos bajo el Espíritu Santo. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, y dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que poner nuestro cuerpo bajo la sujeción al Espíritu Santo. Hay que forzar que nuestro cuerpo esté bajo el poder del Espíritu Santo. Algunos pensarán que esto es brujería. No, tienen que ser santos. Tienen que ordenar sus cuerpos a estar bajo el mandamiento de la palabra de Dios. Leamos el versículo una vez más y dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que cuando hacemos un pacto con alguien, tenemos que guardarlo, así como los de Jericó. Ellos le prometieron a la prostituta que una vez que tomarían la ciudad, que no la matarían, y ellos estuvieron seguros de guardar la promesa, y así son todos los santos. Pero el gobierno miente y difama, y estoy hablando del gobierno internacional que es gobernado por el Vaticano, e inventan cosas de uno, no creyendo que ellos tienen que tener un cuerpo glorificado, porque Cristo tenía un cuerpo glorificado, y lo tenía porque guardó los mandamientos y cada palabra de Dios hasta la muerte. Y así tenemos que ser nosotros. Podemos morir para no ser matados. Si me preguntan a mí si yo fui el que dije cosas malas acerca del gobierno, diría que sí, fui yo. Pueden matarme, pero no pueden matar mi alma. Así que Dios nos advierte que si no permanecemos en el Espíritu Santo, haremos lo que quiere la carne sin Cristo, o el cadáver sin Cristo. Haremos lo que quiera la carne, y esas cosas nunca nos llevarán al cielo. Así que esa lucha termina cuando recibimos nuestro cuerpo glorificado. Pero tenemos que recibir nuestro cuerpo glorificado en la tierra antes de morir. Tenemos que ser glorificados. Es algo glorioso tener al Señor en nuestro cuerpo. El capítulo 8, versículo 22 y 23 lo dice: así que estamos operando quienes por el Espíritu Santo están operando, pero solo en la esfera del Espíritu Santo, porque si andamos tras la carne, entonces todavía está. Puedes irritarte cuando quieras con este mensaje, pero no te ayudará. En otras palabras, somos una persona no regenerada. Aunque el creyente puede manifestar algunos de los actos de la carne, nunca podrá estar en su carne otra vez. Cuando hablo de los actos de la carne, no estoy hablando acerca del adulterio o la fornicación. Porque si hacen estas cosas después de haber sido nacido de nuevo, si regresas a ser un homosexual o una lesbiana, o si regresas a tomar drogas y vivir ese estilo de vida, estás cometiendo suicidio espiritual. Los únicos pecados que son perdonables son los pecados de averiguar de ellos para ver si has hecho algo en ignorancia. Tienes más del poder de Dios en ti para mortificar todas las pasiones pecaminosas. Así que puedes decir: Hice lo que hice, pero no lo volveré a hacer otra vez. Y si continúas haciéndolo, estás viviendo una vida carnal y serás rechazado del reino de Dios y terminarás en el infierno por seguro. Pablo habla acerca de su propia carne y cómo tiene un impulso fuerte para hacer lo malo que caracteriza a los que no están andando en el Espíritu. Si no estás andando en el Espíritu, estás andando en la ley del pecado y la muerte, en la carne. Están en un cuerpo muerto, en un cadáver. Cuando tú estás hablando con alguien, estás hablando con un futuro cadáver. Todos morirán. Todos se vuelven en polvo, especialmente si una bomba te pega o algo así. Vamos a pasar ahora a Efesios capítulo 2, versículo 3, que habla acerca de la ley del pecado y la muerte en la carne. No es la misma carne de Jesús. Tienen que permitir que Él entre en su espíritu para que puedan ser como Él, y tienen que vivir en Él. Sus ojos espirituales tienen que estar enfocados en el Señor a toda hora, o caerán. No podrán entrar al cielo. Dirán, bueno, el mundo me ha vencido, o leer la palabra, ni de hacer el resto de esas cosas. Vamos a leer de Efesios, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios tiene ira. Yo estoy predicando la palabra de Dios y predico que Dios también es un Dios de ira. Él está hablando acerca de cuando miramos la ley y nos vivifica. Nos despertamos y nos animamos por la ley. Una vez que somos despertados por la ley, el Espíritu Santo nos comienza a dar convicción. Y vemos que hay leyes que no hemos guardado, por tanto, nos sentimos culpables. Y es el Espíritu Santo que causa esta culpabilidad. Nuestro espíritu se siente culpable y luego nos arrepentimos. Luego tenemos que permanecer en un lugar de arrepentimiento con el Señor. Somos despertados por la ley. Los incrédulos y su naturaleza rebelde se despierta. Los carnales se despiertan a morir a sus viejas vidas, convirtiéndose poderosos en el Espíritu Santo para que puedan ir al cielo. Así que son despertados cuando restricciones son colocadas sobre ellos y los hacen no querer hacer las cosas prohibidas por la ley. De pronto el pecado se ve muy pecaminoso para uno y te sientes muy culpable. Pero hay aquellos que no, que dirán, no puedo hacer esto ni lo otro. Yo les mostraré que sí, y pueden leer acerca de esto en el octavo capítulo de Romanos. Luego, el capítulo 6, verso 13, habla de nuestros miembros. El capítulo 1, verso 32 de Romanos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Leamos ahora el verso 8 y dice, primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando tienes fe, haces lo que Dios dice. Si no tienes fe, no harás nada lo que dice Dios. Irás por tus sentimientos o afectos. Si no estás en buen humor, tratas mal a la gente. Pero un pastor reprende a la gente cuando lo tiene que hacer. Cuando ve a tantos fuera de orden en el Señor. Luego la Biblia habla acerca de nuestros miembros en el capítulo 6, versículo 13, y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los pecaminosos que obran en incredulidad, las pasiones que viven en los incrédulos o en los pecaminosos, los que no se interesan en el Señor producen una cosecha de muerte eterna y los creyentes son seducidos a pasiones pecaminosas, así como en el segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Dice que habrá una gran caída del Señor, porque los santos son seducidos a pasiones pecaminosas otra vez. También son víctimas de muerte eterna. Leamos capítulo 5, versículo 12 de Gálatas, y dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora vamos a pasar a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si siembras pecado, cosecharás muerte, es por seguro, no vas a causar que Dios sea burlado. Te pasará, Él te lo prometió. Verso 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora vamos a pasar a Romanos capítulo 7, versículo 6, y dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. No tenemos libertad para hacer lo que Dios nos prohíbe hacer. Capítulo 6, versículo 1 y 16 dicen: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia o poder abunde? Verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Ahora vamos a pasar al capítulo 8, versículo 4 de Romanos, y dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que ven ahora que tenemos que ser capaces de guardar la ley. El Espíritu de Dios en nosotros causa que nos volvamos en un cuerpo en que Cristo pueda vivir. Luego, así podemos guardar la ley. No caeremos otra vez a la condenación. Vamos a pasar ahora al capítulo 3, versículo 3 de Romanos, y dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, pero habrá libertad de la pecaminosidad de Satanás, de la vida satánica espiritual que lo cubre a uno tanto como una nube, con manchas y tachas, que se vuelve algo imposible ser restaurado de la vida satánica espiritual, y no queda sobre nosotros ninguna obligación espiritual o pena de la ley de Dios. Vamos a pasar a Gálatas capítulo 3, versículo 13, y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que nos ha redimido de la pena de la ley, porque nosotros somos cristianos, nos hemos muerto. Estamos supuestos de haber muerto cuando Cristo murió. Vamos a leer el versículo 2 del sexto capítulo de Romanos, y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que la ley con su condenación y penas, porque estamos muertos a la carne, y ya no permitimos que la carne se rinda a los deseos porque estamos viviendo en el Espíritu. La ley ya no está sobre nosotros, porque ya no somos pecadores. Hemos sido salvos. Fuimos pecadores salvos por gracia, pero ya no lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Por tanto, no podemos decir que somos pecadores. Fuimos salvos por el poder de Dios. Ya no estamos en el primer Adán, sino en el último. Leamos el versículo 1 y 3, y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a pasar ahora al capítulo 1, versículo 1, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, El ser un siervo es paralelo al ser un esclavo de justicia. No del pecado, sino de la justicia. Hay que ser esclavos a lo que es justo. Vamos a pasar ahora al capítulo 6, versículo 18, 19 y 22, y dicen: Y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dándole el énfasis al hecho que este servicio no es algo voluntario, tenemos que desear hacer la voluntad de Dios si deseamos ir al cielo. Así podemos hacerlo, porque somos esclavos al deseo de ir al cielo. ¿Deseas ir al cielo? ¿Deseas no seguir viviendo en tu carne? Bueno, si así quieres, tienes que causar que tu espíritu sea gobernado por el Espíritu Santo, porque somos esclavos al deseo de ir al cielo. Si no tienes el deseo de ir al cielo, nunca te arrepentirás. Caerás en toda clase de pecado que existe y codicias. Un verdadero creyente, el que de veras está salvo, que está andando en el Espíritu, él no solo puede hacer lo correcto, sino que hará lo correcto. No hay excusa. No puedes decir: Dios, soy débil. Nuestra carne es débil, eso es verdad. Pero no estamos supuestos de andar en la carne, estamos supuestos de entregarle nuestro cuerpo a Cristo. Cuando hablas con alguien, estás hablando con un futuro cadáver. Pero queremos ser un cadáver para el uso del Señor. Estamos hablando de ahora mismo. La respuesta es el Espíritu y en un nuevo estado de pensamiento. Una nueva vida, porque nuestra vida ha sido mortificada. Y ahora estamos viviendo en el Espíritu del Señor. En otras palabras, el Señor está andando en nuestro cadáver o nuestro cuerpo. Se me ha acabado el tiempo, pero continuaré mañana. Ahora, si quieres que el Señor se apodere de tu vida, si nada está pasando como quieres y parecer estar maldecido, la probabilidad es que estás maldecido. Pero las maldiciones serán quitadas de ti una vez que deseas ir al cielo y te presionas ser mortificado, mortificando las obras de la carne por la palabra de Dios en ti. Así que puedes ser un miembro del reino del cielo. El Señor oirá a cualquiera. Al Señor no le importa lo que hayas hecho o lo que estás haciendo ahora mismo. Serás dado el poder inmediatamente y la gloria para ser salvo. Así que di esta oración conmigo. Vamos a orar juntos. Di: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Por tanto te clamo, Señor. Por tanto sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracia. Lee la Santa Biblia Reina Valera 1960. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa. El programa 593. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370 o puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo, sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje del Señor, de la palabra de Dios. Para que puedas tener a Cristo viviendo en ti y dirigiéndote, necesitamos que la palabra de Dios nos guíe todos los días. Ahora voy a cantar una canción llamada Puedo sentir su mano en la mía.
You may ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say. Oh,